En esta hora vamos a estar tratando acerca de aquello que tiene que ver con las luces, todo aquello que es la parte de los astros, todo aquello que fue creado por el Señor. Y para ello, ya partiendo de aquí, son cuatro puntos que vamos a estar elaborando acerca de esto. El primero que tiene que ver con luces. Vamos a ir directamente. Para ello quiero venir así, a Génesis capítulo 1, versículo 14. Bendito el nombre del Señor, el Todopoderoso, aquel que hizo todo según su sabiduría. Génesis 1, versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Así que, así, partiendo de aquí, en este versículo 14, este es el tema que vamos a estar tratando. Lo concerniente a aquello que tiene que ver con lo, llamamos lo astronómico, aquello que tiene que ver con los astros. Y no solamente leemos en el versículo 14, porque también más adelante, si pudiéramos leer estos versículos, ya de una vez que estamos aquí, vamos después a salir hacia otras áreas de las Escrituras. Pero dice el verso 15, complementando lo dicho anteriormente: y sean por lumbreras. Luces es el tema que estamos tratando, o el primer punto. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dice: haya lumbreras. Pero entre lumbreras y lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo 3, entre esos dos, hay una gran diferencia, es obvia. Versículo 3 dice: sea la luz. Y hay que diferenciar esos dos, ¿verdad? Primeramente, porque es lo primero que dijo Dios que fuera. Lo primero de todo, lo que tiene prioridad. Segundo, porque cuando se habla acerca de esta luz, ahora refiriéndome al capítulo 1, verso 3, ahí no estamos hablando acerca de algo que fue creado. Es más, el sentido de la palabra en el capítulo 3, la frase, la construcción de la frase, cuando dice sea, da a entender que ya era, no que fue, sino que ya era. Esa luz ya era. Y hay que diferenciar, decía, entre lo que es la luz y las lumbreras. Ejemplo. En Santiago, en el capítulo 1 de la epístola de Santiago y en el versículo 17, una cosa es ser creador y otra cosa es lo que dice aquí en este pasaje de la Escritura. Verso 17 del capítulo 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra ni variación. El origen, el Padre de las luces, el origen de la luz. La luz, aquel que habita en luz inaccesible. Aquel que es la luz, a aquel que creó las lumbreras. Eso es necesario ver y distinguir, ¿verdad? Claro, Cuando se trata acerca de la luz y en contraste a las lumbreras, y vemos que aquí dice ese versículo que acabamos de leer, el Padre de las Luces. Esta luz que menciona aquí en Santiago 1, 17, está hablando acerca del propio Señor. Esa luz, el propio Señor, el Padre de las Luces. Ahora bien, puede haber lumbreras y no haber luz para una persona. Puede haber lumbreras y no haber luz. Y también puede no haber lumbrera, no porque no la haya, pero que no puede apreciarla una persona. Para esa persona puede que no pueda apreciar lumbreras y que tampoco tenga luz. Y algo más. Puede que haya alguien que no puede apreciar las lumbreras, pero que tiene luz. Esa luz verdadera. ¿Cómo es eso? Bueno, en Efesios capítulo 4, versículo 17, ¿ya? Efesios 4, versículo 17, habla acerca de los ojos de vuestro entendimiento. En Efesios capítulo 4, 17, primeramente, dice acerca de los gentiles, los gentiles, dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Puede que puedan apreciar las lumbreras, pero el entendimiento está entenebrecido. De la forma que también lo decía, puede que sea una persona literal, primeramente un inconverso, pero que es ciego y no puede apreciar la luz de las lumbreras. Es físicamente ciego y por ser inconverso no tiene luz, los ojos de su entendimiento están entenebrecidos. ¿Está eso claro hasta aquí? Me parece que... A lo que me estoy refiriendo ahora, y eso ustedes mismos lo pueden leer, lo pueden apreciar, ¿no? Y es lo que está escrito en Juan capítulo 9 acerca de aquel que nació ciego. Ese nunca pudo apreciar la luz de las lumbreras. Pero vino un día, por la gracia de Dios, que le fue dada esa facultad. El Señor le dio vista física. Pero todavía no tenía entendimiento, aún no había resplandecido el entendimiento. Y la evidencia es que la luz verdadera estaba delante de él, y él estaba completamente desapercibido de quién era esa persona. Para que todo esto es necesario relacionarlo. Cuando el mismo Señor le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ni por enterados se había dado. ¿Qué sucedió? Que en el momento que le dice, le has visto, ahí es donde los ojos de su entendimiento fueron iluminados. Y en ese instante se postra y le adora. Entonces, primeramente estaba completamente sin posibilidad de ver la luz, o sea, más bien en este caso, las lumbreras. Tampoco veía el Señor, que fue el que le dio la luz para poder ver las lumbreras, la visión física. Tampoco conoció a él, a pesar del beneficio que le dio, la facultad de poder ver. Pero después pudo ver las lumbreras. Y finalmente pudo, sus ojos, los ojos del entendimiento de él, también fueron iluminados. Eso yo creo que es algo que debemos de considerar en lo que estamos viendo aquí. La diferencia entre sea la luz y cuando dijo Dios, que hizo las lumbreras. Él es el Padre de las Luces. Él es aquel que habita en luz inaccesible. Y Él es aquel que crió las lumbreras. La pregunta es, ¿quién ve qué? ¿Qué es lo que vemos? En Juan, disculpen, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice aquí, capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz. Lo primero que Dios mandó que fuera es la luz. Y la vida era la luz. No las lumbreras, la vida era, ¿qué es la vida? La vida era la luz. Sin luz no hay vida. Y eso es hablando en términos naturales. ¿Cuánto más en la parte espiritual? Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 9. ¿Qué luz? La vida era la luz de los hombres. ¿Qué luz? Aquella luz verdadera, no las lumbreras. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mundo estaba a ciegas. El entendimiento. ¿Se da cuenta? El mundo está consciente de las lumbreras, pero no tiene vida porque la luz no le ha resplandecido todavía. La vida era la luz de los hombres, la luz verdadera. Y esa luz venía a todo hombre, pero ¿qué dice en el versículo 10? Que viniendo a todo hombre, dice que el mundo no le conoció. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le preguntaba el Señor a el ciego espiritual. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Nada. Eso es en lo relacionado con luces. Ver la diferencia entre luz, la luz y las lumbreras. Ahora bien, cuando venimos a lo que son las lumbreras, tal como lo habíamos leído anteriormente en el capítulo 1 de Génesis, versículos 14 al 17, hablamos acerca de luz natural. Luz natural. Allí se nos habla acerca de separar los días. Separar los tiempos, días, semanas, meses, años. En ese proceso del llamado año, vemos que hay estaciones, en el año hay estaciones, y la palabra dice claramente que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay un tiempo para esto y hay un tiempo para esto otro. Bien. Estaciones, para ello está la siembra, está también la cosecha, está el frío, está el calor. Todo ello está regido. ¿Recuerdan lo que leíamos anteriormente? Señorear, lo vamos a ver más adelante. La función, ahí es donde vemos lo primero de todo, señorear. ¿Sabe que la luz señorea? Fíjese, en el capítulo 38 de Job, vamos a dirigirnos al capítulo 38 de Job, la luz señorea. La luz es aquella que produce, ayuda en otras palabras a lo que es en lo relacionado con el reino vegetal, hablando en esos términos. No hay reino vegetal, no puede haber reino animal. Una cosa sustenta a la otra. Y veamos lo que dice aquí en Job, capítulo 38. Dice aquí en el versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, todo ello es tiempo. Para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz? y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar, para poder todo ello, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, se congela la faz del abismo. Y por ahí continúa añadiendo a todo lo que tiene que ver con las estrellas de los cielos, dice aquí las Pléyades, o desatarás las ligaduras del Orión, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos, supiste tú las ordenanzas de los cielos, que es donde lo que estamos tratando principalmente, establecido por él. Dice, dispondrás tú de su potestad. Esta palabra, potestad, tienen potestad. Señorean, todo ello señorea sobre la tierra. En algún momento, yo les pido, si así ustedes lo sienten hacer, vuelvan a leer esos pasajes que acabamos de leer así tan rápidamente, tan, lamento decirlo, tan superficialmente, pero para que, si el Señor le place, poder realmente ver y apreciar lo que significa el señorío de estos elementos sobre la tierra, a ello. Eso es señorear, dar vida a la vegetación, que es lo que lo hace principalmente el sol, que es la principal de todas. Pero tenemos aquella que señorea en la noche. Y aquí, en Juan capítulo 9, versículo 4, allí el Señor decía en el verso 4, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él decía en Juan capítulo 9, versículo 4, el Evangelio, capítulo 9, versículo 4. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Bien. Generalmente, salvo las excepciones donde decimos hay un constante, ¿no verdad?, movimiento, fábricas y demás. Pero generalmente, el plan del Señor siempre fue el día para el trabajo, la noche para el descanso, generalmente hablando. A lo dicho, esa es la parte que rige. Por la noche, se descansa, cuando nadie puede trabajar. Pero también está la otra cara de la moneda, que es espiritual, tocante a lo que es la noche. La luna se enseñorea de noche. La noche. Y la noche es, en aquello que, espiritualmente hablando, aquello que tiene que ver con muerte también. Porque habla de noche. Nadie puede. La noche, en las tinieblas, aunque ande en valle de sombra de muerte, en la noche existe el aquello de que en la muerte no hay. El día para trabajar donde hay luz, en la noche, cuando todo viene a un cese, y al mismo tiempo, tiene también que ver con la parte espiritual, la cual tiene que ver ya no con vida, sino también tiene que ver con muerte. El sol imparte vida, pero la noche, en este caso, pudiera tomarse, en ese caso, como muerte. Nadie, dice, puede trabajar. Esta parte de las luces, en la manera en que lo hemos, así, en una forma bien breve, pero para considerar todo eso, el tercer aspecto de la creación de los cielos. Bien. Ahora, en vuestro bosquejo, ahí como lo tienen, nuevo orden. Vean eso, por favor, porque a partir de ahora, usando el mismo principio de lo que veníamos diciendo, luces, usando el mismo principio, habremos de estar viendo esto aquí en Éxodo capítulo 12, nuevo orden. Éxodo 12. El trasfondo, el pueblo de Israel en Egipto. Bien. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo, palabra de Dios, este mes os será principio de meses, pero noten, aquí se traza una línea. Aquí se establece un nuevo orden, de la misma forma, vemos aquí, de la misma manera que para los egipcios el tiempo habría de ser normal, habría de continuar, para el pueblo de Israel habría de haber un cambio. Un cambio. Lo que sirve para todo el mundo, el sol, la luna, normal para todo el mundo, sin excepción alguna, el Señor habría de establecer un nuevo orden para el pueblo de Israel. No habría de ser igual que lo que fue. Para ellos habría de ser un tiempo distinto a lo que había sido anteriormente, su vida anterior. Dice, para vosotros, no para los egipcios, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y lo que se puede ver a partir de ahí en lo adelante es aquí mismo en, si puedo decir más bien, en Levíticos, Levíticos capítulo 23, que en base a ese nuevo calendario, ese nuevo orden, decía Levíticos capítulo 23, comenzando desde ese día, el Señor habría de establecer las llamadas siete fiestas, que se conocen como fiestas de Israel, pero de Israel no tenía nada. Son las fiestas del Señor, las celebraciones del Señor. Y todas ellas estaban propiamente, debidamente establecidas para que de esa forma pudiera el pueblo de Israel ser regido por esas luces, el sol y la luna. Un nuevo orden. Bien. Capítulo 23, versículos 4 y 5. Aquello que tiene que ver con la primera de todas, que es la que establece el orden divino. Primeramente, aquello que tiene que ver con la fiesta de la Pascua. Y yo no voy a leer esos versículos. La fiesta de la Pascua. Después, en los versículos del 6 al 8, la fiesta de los panes sin levadura. Dicho sea de paso, ustedes tienen ahí su bosquejo y pueden estar siguiendo, ¿verdad? Bien. En el capítulo mismo, versículos del 9 al 14, lo que tiene que ver con la fiesta de las primicias, a su debido tiempo. En los versículos 15 al 22, la fiesta de Pentecostés. Versículos 23 al 25, la fiesta de las trompetas. 26 al 32, la expiación. Y finalmente, versículos 33 al 43, la fiesta de tabernáculos. ¿Cómo ustedes lo pueden apreciar ahí de esa manera? Lo pueden también ver en el libro, a ver un momentito, para darle precisamente el pasaje de la Escritura más, una forma más exacta, por favor, una pequeña pausa. Ese mismo pasaje. En Deuteronomio 16, lo dicho anteriormente, que se menciona acerca de esas siete fiestas, aquí en Deuteronomio 16, versículo 16, aquí estas fiestas, este calendario en cierta manera es no reducido, sino en cierta manera como sintetizado, una especie de resumen, sin pasar por alto todo lo demás que había sido establecido. Pero dice aquí en el versículo 16, tres veces al año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Uno, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías y lo demás que ahí menciona. Son siete fiestas, pero se resumían en estas tres, igual que los 10 mandamientos, eran 10 mandamientos, se resumían en 2, pero sin pasar por alto las demás fiestas. Así que todo ello tenía que ver con un nuevo orden. ¿Un nuevo orden para quién? Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. A lo dicho, en el Nuevo Testamento, ya para ver el balance, si venimos por un momento aquí a Colosenses, la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a, fíjense, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Todo lo cual es que, y hablábamos en la clase anterior, ¿recuerdan? El símbolo y el cumplimiento. Todo lo cual es sombra, es simbólico. Perdón, estoy leyendo en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a, bueno, todo aquello que tiene que ver con evangelical, pero particularmente tratando los versículos 16 y 17. ¿Cómo es que el Señor presenta algo de esta índole como luces, pero por encima está la luz, y Cristo es la luz? Y estas luces son sombras de esa luz. Estas lumbreras son sombras, son símbolos de esta luz. Para, ¿verdad?, lo que lo puedan recibir. ¿No hay un cántico, una alabanza que tiene que ver todo lo como es sombra al lado de tu luz? Bueno, aquí lo podemos ver de esa manera. Lumbreras es una cosa, y es lo que el Señor ha establecido y está dentro de la creación de los cielos. Ah, pero cuidado. Cuidado, porque hay algo que supera estas lumbreras, y es la luz de Génesis capítulo 1, versículo 4, versículo 3, donde lo habíamos leído anteriormente. Bien. Las fiestas del Señor, segundo punto, establecidas, ¿por qué?, como un nuevo orden, a través de las lumbreras. Ellas son las que marcan el paso, son las que están rigiendo. Le dice al pueblo cuándo trabajar y cuándo no trabajar, cuándo actuar, cuándo no actuar, cuando presentarse delante del Señor para traer ofrenda, etcétera, etcétera. Todo eso lo va rigiendo estas lumbreras. Pero detrás de esas lumbreras está lo que es la luz verdadera. Amén. Tercero, exhortación. Una exhortación tocante a estas lumbreras, lo cual hemos visto aquí en Colosenses, pero lo vamos a ver ahora en el Antiguo Testamento. Capítulo 1 de Isaías. Palabra fuerte aquí en estos primeros versículos del capítulo 1 de Isaías. Palabra fuerte. Versículo 8. Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Sí, Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Eso es lo que el pueblo reconoce. Verso 10. Palabra fuerte. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escudriñadla, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién demanda esto de vuestro?
Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando os venís a presentaros delante, a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, como parte de lo que estamos viendo. Luna nueva, pero decíamos, nadie os juzgue en lo que tiene que ver con luna nueva, día de reposo. ¿Recuerdan allá en Colosenses? Bien. Y eso es en el Antiguo Testamento. Dice, luna nueva y día de reposo. Así que tenemos los dos elementos. La lumbrera mayor y la menor. ¿Y qué dice el Señor acerca de ello? Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestra. Pero un momento, si tú mismo las has establecido. ¿Recuerda lo que tratábamos anteriormente en la clase? Destruir este templo, y no estamos tratando acerca de eclesiología. Entonces puede ver en el programa divino cómo es que el Señor lo tenía todo preparado. Porque el hombre solamente cae en un engranaje. El hombre actúa sistemáticamente. Eso es parte de lo que tiene que ver con la sabiduría de los griegos. Tiene que ver con el aquello de hacer las cosas, repito, sistemáticamente, sin sentido. Pasa por alto la luz verdadera. Se envuelve en un sistema y de ahí nadie lo saca. ¿Qué dice aquí la palabra? Una vez más, y repito, en el versículo 13, la última parte, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, verso 14, y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, y no voy a leer los demás versículos. Ahí me detengo. ¿Podrá ser eso posible? Ahí está en la palabra del Señor, bien marcado. Pero Señor, si es que tú pusiste esos elementos en el firmamento para que precisamente puedan dirigir, regir, y estamos haciéndolo en base a eso. Y eso no lo puedo tolerar. Pero para eso lo pusiste, sí, para eso lo puse. Pero hay algo más detrás de lo que se está haciendo. Eso está bien y eso sirve para introducir lo que está, pues, algo mejor, una esperanza mejor. Hablando en términos de eclesiología, hablando en términos de la epístola de los Hebreos, introduciendo algo mejor, para algo mejor. Esa exhortación, como diciendo, Dios hizo algo bueno, dice que lo vio y fue bueno, pero había algo mejor. Había algo mejor. Cuarto y último, revelación. Revelación. En Isaías capítulo 58, Isaías 58. Versículos 13 y 14, tocante a esto que tiene que ver con el día de reposo. Claro, se pudiera leer los versículos anteriores, de más está decir. Pero yendo al punto principal, versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, ¿qué habrás hecho entonces? No habrás hecho nada. En otras palabras, te habrás abstenido de trabajar todo el día, porque eso es como se tiene muchas veces. El concepto es dejar de trabajar. No, eso no es lo que el Señor dice en su palabra. Es más que dejar de trabajar. En ese cese, como dice, procuremos, eso es trabajar, entrar en su reposo. Mire lo que dice en el versículo. Causa y efecto. Una cosa conlleva a la otra. Versículo 14. Entonces, te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si viéramos en el versículo 13 una vez más, donde dice, y aquí voy a pedirle a alguien que tenga una versión en inglés, que lea el versículo 13. Préstenle mucha atención. Proceed.
It shall turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day. And call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shall
and what?
Honorable.
Continue.
And shall honor him.
Honorable. And shall honor him. Ve que esa, literariamente, no lo vemos, no podemos, no lo vemos, escrituralmente no lo vemos así, pero entre los dos versículos conlleva, da a entender exactamente lo mismo. Porque comienza a hablar acerca de un día, verso 13, pero termina el versículo 14 dando a entender que es más que el día. Es el propio Señor. Y ahí en el capítulo 13 en inglés, ustedes han podido oír aquel, dice, and honorable and shall honor, no it. El día sería un neutro. Pero en este caso está hablando de alguien. Es más que el día. Es más que las 24 horas de ese día. Es más que el sol y la luna de ese día. Es más que las lumbreras. Es la luz de ese día. And shall honor him. Porque está la luz y están las lumbreras. Uno puede guardar las lumbreras, las horas que abarcan entre las lumbreras, el sol y la luna, y pasar por ahí con el Señor. ¿Tiene sentido eso? El propósito de esas lumbreras es que sirvan de punto de referencia, que sirvan tipológicamente para hablar e introducir la sustancia de ello que viene a ser la luz, que es el propio Señor Jesucristo, la luz verdadera. Revelación. Revelación. Tener revelación del Señor en ese llamado día de reposo. Al igual que decía anteriormente en Isaías capítulo 1, cuando habla acerca de vuestros días, la luna nueva, todo ello, dice, la tiene aborrecida mi alma. ¿Por qué? Porque si hace todo eso sistemáticamente sin tomar en cuenta aquel que llena, aquel del cual es el cuerpo, está la sombra, pero ¿dónde está el cuerpo? Donde hay sombra hay cuerpo. ¿Me entienden lo que digo cuando digo sombra y cuerpo? ¿Qué es lo que produce la sombra? El cuerpo.
La sustancia. Bien. Aquí en el Salmo 36, algo tan precioso como lo que está el Señor da a entender aquí en ese pasaje de Isaías que veíamos. Pero aquí en el Salmo 36 decía, aquí se puede ver, creo, lo que se ha tratado de explicar allá en Isaías 58. Dice aquí en el versículo, capítulo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida. Es como leyendo en otras palabras Juan 1.4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz. En tu luz. No en las lumbreras. En tu luz. Veremos la luz, dando a entender primeramente que en él está el manantial de la vida y que la vida es la luz de los hombres. Por esa razón es que cuando decimos las lumbreras, tenemos que estar bien agradecidos, tenemos que apreciar las lumbreras. Pero las lumbreras no son sin la luz, y lo que tiene prioridad, lo que da vida verdaderamente, es la luz verdadera. Podemos tener ojos para ver, y más sin embargo el entendimiento estar entenebrecido, como comenzábamos en un principio. El caso, y no quiero repetirlo, pero el caso del ciego, poder ver la diferencia entre lo que es no ver nada, ni espiritual, ni físico. Pero lo que significa poder ver físicamente y no ver espiritualmente. Y así sucesivamente poder ver físicamente, pero por sobre todo espiritualmente. Hermano, sentido de valores, apreciación por lo bueno. Esa revelación. En 2 Corintios, en el capítulo 4, antes de terminar, 2 Corintios, capítulo 4, dice aquí en los versículos 5 y 6, quisiera venir un poquitito más arriba, el versículo 3, teniendo el entendimiento entenebrecido, recuerden. Verso 3. Pero si nuestro evangelio es, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entenebrecido, entendimiento entenebrecido. En los cuales, ¿quiénes? Los que se pierden. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense el desenvolvimiento de ello. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, esto es como Juan capítulo 1, versículo 1. Creó los cielos y la tierra, versículo 3, y dijo Dios sea la luz. Porque Dios que mandó que de las tinieblas se movía, su espíritu se movía sobre la faz de la... ¿Qué fue lo que, Dios, lo que hizo el Señor? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la... No las lumbreras. ¿Qué clase de luz? ¿Qué clase de tinieblas? Eran aquellas que dice que había allí cuando el Señor dijo, sea la luz. Dice, verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
el que dijo en Génesis 1:3, sea la luz, es el mismo que ha dicho en nuestros corazones, el que mandó, sabiendo que estaba el príncipe de la potestad del aire, sabiendo que estaba el padre de la rebeldía, el cual había cegado el entendimiento nuestro, pero él mandó, Dios mandó, que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué luz? Versículo 6, la segunda parte, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y dijo Dios, sea la luz. Tercer aspecto de la creación de los cielos, esa tercera dimensión, lo cual tiene que ver con luces. Pero hay la luz y hay luces o lumbreras, y hay que diferenciar entre una y otra. Una cosa es de seguro, la luz es buena. La luz es buena. Y el Señor nos enseña, cuidado, mirad con la luz que uno cree que no vaya a ser que sea tinieblas. Aún aquel que se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 5. La luz que él, que emanaba de él por causa de la relación de él con el Señor, y también está aquello que es falso, aquello que tiene que ver con la apariencia de luz. Concluyendo a todo lo dicho, aquí en el Salmo 21, para así terminar en esta noche, perdón si dije en el Salmo 121, quiero tener este pasaje también a la mano, y es en Apocalipsis 21, para tenerlos todos a la mano, pero yo solamente lo voy a leer. Dice aquí en el capítulo 121 de Salmos, versículo 6, las lumbreras: el sol no te fatigará de día, ni la luna se enseñorea. No te fatigará de día, ni la luna de noche. Debía trabajar con el sudor de tu frente. Dice, pero viene la noche cuando ninguno puede trabajar. ¿Ya? Y aquí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que brille en ella, porque la gloria, aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, eres aquel que ha resplandecido en nuestros corazones. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dice pues, verso 23, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es, aleluya, el reflejo. En otras palabras, eres aquel que es la imagen del Dios invisible. Él es aquel que realmente ha alumbrado en nuestros corazones para conocimiento de Dios. Desde esa manera, desde ese punto de vista, puedo decir de veras, glorifico al Señor, y no solamente por lo que ha sido expuesto y lo que el Señor está tratando con nuestras vidas, sino aún mucho más, que creo que el Señor quiere revelarnos. Este último punto que tratamos, revelación. Amén. En esta hora vamos a estar tratando acerca de aquello que tiene que ver con las luces, todo aquello que es la parte de los astros, todo aquello que fue creado por el Señor. Y para ello, ya partiendo de aquí, son cuatro puntos que vamos a estar elaborando acerca de esto. El primero, que tiene que ver con luces, vamos a ir directamente. Para ello quiero venir así, a Génesis capítulo 1, versículo 14.